En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pie.
Escuchamos Latinoamérica. Bienvenida a toda la audiencia de la Radio Incluyente. Una canción especial en esta época, en este mes, sobre todo cuando celebramos la diversidad, porque cada 12 de octubre se celebra en el mundo, mentiras, en Colombia específicamente, sí. Y en diferentes países.
Ay, sí, hay algunos.
Algunos países específicamente que ya nuestro querido Cristian Ospina nos contará, conmemoramos el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, el famoso Día de la Raza, que desde el año 2021 tuvo un trasfondo diferente por la intervención del Ministerio de Cultura del país y en otros ministerios de cultura de otros países también se ha hecho para cambiarle este nombre del Día de la Raza y celebrar el Día de la Diversidad. Iniciamos con Calle 13, esta agrupación que decidió recorrer diferentes regiones de Latinoamérica, incluyendo a Perú, incluyendo a Puerto Rico, a Colombia y a otras regiones donde querían demostrar la esencia, la idiosincrasia de estas regiones para hablar de Latinoamérica, inspirados, como ellos dicen en este álbum, gracias a Mercedes Sosa, y refieren que Latinoamérica es el tema más importante de su carrera. Iniciamos esta nueva edición de Café Cultural, todo el equipo del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos INCI. Los saludamos y les damos la bienvenida. Pueden participar, interactuar con nosotros en @INCI_radio a través de #CaféCultural. Eliana Uribe, buenos días, tardes o noches.
Hola, hola, Lady, mis queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo Café Cultural, como siempre, cargado de muchas cositas interesantes, eventos, cultura, de todo.
Cristian Ospina, me encanta que usted siempre tiene un café bien cargado para estos fríos bogotanos.
Sí, Lady. Y Eliana, Radio Escuchas, nuestra webmaster. Vamos a iniciar hoy un cafecito bien caliente, bien cargadito, con muchos temas, ¿sí? Y bueno, empecemos.
Empecemos. Escuchamos a Latinoamérica, ya empezaron a interactuar en las redes sociales preguntando que ahí interactúan, contándonos que interactúa un artista muy importante para Colombia, que es nuestra queridísima, ¿quién? A ver, les hago evaluación.
No, pero de tantas que hay.
Toto la Momposina.
Ah, sí, ya lo habías mencionado.
Sí, sí, señora. Toto la Momposina hace parte de esta canción por Colombia. Y también Susana Vaca, la brasilera María Rita, que en su momento y de su participación canta en portugués en esta canción. Y asimismo, Gustavo Santaolalla es el productor, quien también participa tocando diversos instrumentos musicales folclóricos de las diferentes regiones de Latinoamérica.
Pero nunca olvido, oye.
Eliana recomienda.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas. Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un halcón montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo.
Seguimos en esta edición de Café Cultural. Gracias a ustedes por seguir conectados. Conectados a través de www.insi.gov.co/insiradio. Mestizos, indígenas, afrodescendientes, pueblo ron, gitano. Hoy celebramos toda esta diversidad. Cristian, es que estoy que usted nos cuente todo lo relacionado con la diversidad, con el Día de la Raza, porque hoy está dedicado a eso. Por eso esta canción de Carlos Vives. Un representante colombiano más colombiano, ¿para dónde, don Carlos sí. Vives? Con esta canción que se llama Orgullo de mi Tierra. Eliana, es momento de recomendar qué tenemos hoy en esta edición de Café Cultural.
Tal cual, Lady. Momento de efemérides. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿por qué una fecha para nuestra salud mental?
Importante.
Sí, señorita. El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el coste financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados,
sí, señora.
Como puede ser el suicidio, que infortunadamente en este momento está el índice de suicidio súper elevado. Cada año se establece un tema central para la campaña del Día Mundial de la Salud Mental. Para el año 2022, el lema es el siguiente: hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Mis queridos oyentes, les dejo un audio para contextualizar sobre este tema.
La prevención del suicidio ocupa un lugar prioritario para la Organización Mundial de la Salud. Este año, el Día Mundial de la Salud, el 10 de octubre, se centrará en la prevención del suicidio. Y por eso recibimos con agrado la oportunidad de dar a conocer este gravísimo problema del suicidio a nivel mundial, frecuentemente desatendido. Cada 40 segundos alguien se suicida. Esto significa que cada año se pierden 800.000 vidas por esta causa. Y cada pérdida es una tragedia indescriptible, tanto para la persona que pierde la vida como para los amigos, familiares, colegas y comunidades que están en duelo o que quedan atrás y que frecuentemente no reciben la asistencia que necesitan. La juventud representa el futuro y pese a ello, el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años. Se deben intensificar los esfuerzos para que los jóvenes dispongan de los mecanismos de adaptación necesarios para enfrentarse a los retos que se les presentan, ya sea en la escuela, en la universidad o en lugar de trabajo. También debemos velar porque tengan acceso al apoyo que necesitan en el momento adecuado, cuando lo necesitan. El suicidio puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Contrariamente a la creencia popular, el suicidio no es solo un problema de los países de ingresos altos. De hecho, casi el 80% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, donde escasean los recursos para detectar y apoyar a las personas que necesitan ayuda. Es imperativo entonces fortalecer la salud mental y los sistemas de atención. Por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Las personas que sobreviven a un primer intento corren mayor riesgo de intentarlo de nuevo, por lo que es importante prestarles el apoyo constante que necesitan. Afortunadamente, los suicidios se pueden prevenir. Conocemos las estrategias que funcionan y las que no funcionan. Sensibilizar a la población en ocasiones como el Día Mundial de la Salud Mental nos ofrece la oportunidad de acabar con la estigmatización para que más personas se sientan en condiciones de pedir ayuda. Las cuatro intervenciones esenciales para ayudar a prevenir el suicidio son: restringir el acceso a los medios de suicidio, alentar a los medios de comunicación a presentar relatos esperanzadores y a no utilizar lenguaje sensacionalista cuando informan sobre el suicidio, promover programas orientados a que los jóvenes en las escuelas adquieran aptitudes para enfrentarse a la vida y, por último, identificar el riesgo de suicidio lo antes posible para ofrecer apoyo oportuno. En la Organización Mundial de la Salud apoyamos a los gobiernos a utilizar su posición única para poner en marcha una respuesta nacional de prevención del suicidio. Sin embargo, todos tenemos un papel que jugar. En el Día Mundial de la Salud Mental, los invito a todos y cada uno de ustedes, que sean amigos, pareja, familiares, colegas, profesores, periodistas, que trabajen o no en los servicios de salud, que intervengan o no en los primeros auxilios, a todos a que se informen sobre la prevención del suicidio y tiendan la mano a las personas que necesitan ayuda. Todos juntos podemos salvar vidas.
Claro que sí, qué tema tan interesante, y sí hay que prestar atención a todas las señales, a todos esos estados de ánimo de nuestros hijos, familiares, estar muy atentos e incluso de nuestro estado de ánimo, estar pendiente de la salud mental. Pero ¿qué es la salud mental según la Organización Mundial de la Salud? Al contrario de lo que se cree, la salud mental va mucho más allá de la ausencia de trastornos o enfermedades. De acuerdo con la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar mental, gracias al cual las personas pueden enfrentarse a situaciones de estrés, aprender, trabajar, participar en comunidad y desarrollar sus habilidades. Además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un derecho fundamental.
Bueno, pero espera un momento, Eliana, porque en estos temas, Cristian, y pues a todos nuestros oyentes, yo sé que hay días para conmemorar, para celebrar, para hacer llamados de atención, pero más allá de eso, que yo siempre es, hablemosle al ciudadano a pie, hablemosle al niño, al joven, a la mamá, al papá, a ese hermano, que todavía no sabe, más allá de la teoría de celebrar el Día de la Salud Mental, ¿cuáles son esas alertas? ¿Cuáles son esas alarmas? Usted sabe, Eliana, y podemos orientar a los oyentes con eso, que hay que tener en cuenta precisamente para apuntar a esa salud mental.
Sí, cómo identificar señales de advertencia si mi salud mental o la de un familiar está siendo afectada. Cambios repentinos en tu comportamiento, desconexión de la realidad, poco interés en actividades que solías disfrutar, cansancio o bajos niveles de energía en las tareas diarias, consumo de drogas o alcohol en exceso, cambios de humor o de conductas repentinas, dificultad para concentrarte en la mayoría de las actividades, incapacidad para afrontar los problemas que se te puedan presentar, episodios de llanto sin motivo aparente, cambios drásticos en la alimentación o patrones de sueño, sensación de desesperanza, tristeza, melancolía, rabia, miedo, malestar emocional general, pensamientos recurrentes sobre el suicidio.
Pues ahí está, mucha atención a estas alertas, a estas señales. Hay cosas que son silenciosas y una de ellas son precisamente la depresión. No siempre es que la persona, de acuerdo a la personalidad, la persona no expresa que está triste, que tiene un problema, que tiene esos sentimientos de suicidio. Presten atención, y Eliana, es una cosa como experiencia personal. No le presten poca atención cuando una persona dice así: oiga, me quiero desaparecer de este planeta. Ponga mucho cuidado, porque debajo de todas estas palabras hay sentimientos que usted no ha identificado y que luego se arrepiente uno. Ay, no le presté atención, ella sí lo advirtió, ella sí lo dijo, él sí me alertó. Entonces, atención a eso.
Sí, hay muchos profesionales, pues, expertos en la materia a los que podemos acudir. Primero, expresar lo que estamos sintiendo y ya luego, pues, ya ayuda profesional, ¿no? Para evitar todo este tema del suicidio.
Sí, señora. Ahí justo lo estaba buscando en una de estas cosas que uno encuentra tanto en internet. Había un mensaje como: no piensen que va al terapeuta loco. Uh-huh. Al terapeuta va quien identificó que tenía un problema y quiere resolverlo. Entonces, este es un tema al que hay que prestarle atención. Hoy lo tocamos en Café Cultural, conversando mientras nos tomamos un delicioso café en este frío bogotano.
Cristian recomienda.
Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Esta canción que ustedes escuchan la traemos desde Argentina y fue de... hecha precisamente para celebrar el Día de la Diversidad Cultural, porque así lo llaman desde el año 2001, cuando Cristina Kirchner quiso también trasladar el nombre del Día de la Raza al Día de la Diversidad Cultural. Y allí se creó esta canción que se llama Canción con Todos. Este video, si ustedes lo quieren buscar en YouTube, contiene imágenes referidas a la celebración, siendo Canción con Todos la melodía de fondo, acompañada del pie del video con la letra de la canción. Si ustedes quieren buscarla, les gustó, es Mercedes Sosa, Cristian, y con Mercedes le doy la bienvenida a su recomendado de hoy.
Sí, el Día de la Raza, que es una oportunidad para celebrar la diversidad colombiana.
Sí, señor.
El Día de la Raza rinde un homenaje a la unión y a la diversidad. Música, deportistas, pueblos, tradiciones, festivales, cantos, carnavales, danzas, instrumentos y recetas, entre otros. Son frutos del sincretismo prehispánico, hispánico y afrodescendiente.
Sí, señor.
¿Por qué celebramos el Día de la Raza? Cada 12 de octubre, Colombia conmemora su diversidad e inigualable acervo cultural. A la riqueza geográfica y natural se suman tradiciones, historias y obras procedentes de la integración cultural de los pueblos indígenas nativos, los colonos europeos y los cimarrones africanos disgregados por todo el territorio. El Día de la Raza, aunque no legitima la colonización, rinde un homenaje a nuestro presente, nuestra realidad folclórica, ritual, musical y gastronómica, que tiene mucho que ver con esta historia. A comienzos del mes de octubre del año 1942, Cristóbal Colón anunció tierra a la vista. Sus carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María protagonizaron el descubrimiento de América, un lugar fascinante adornado por las islas del Caribe y selvas nativas custodiadas por especies endémicas y comunidades tribales de carácter milenario. Tras años de colonización y luchas independentistas, se escribió la historia de Colombia, fruto de la mezcla de razas, costumbres, culturas y gastronomías, las cuales figuran un inmenso patrimonio que merece ser destacado. El Día de Nuestra Raza. Desde el 12 de octubre de 1914, en España y toda Iberoamérica se conmemora esta fecha fomentada por la Unión Iberoamericana UIA. En Europa se conoce como el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. Por su parte, Colombia durante este siglo se aleja de cualquier homenaje a los colonizadores y se concentra en reconocer y destacar a todos los indígenas, negros, blancos, gitanos, mestizos, mulatos y zambos que conforman nuestra nación. Uh-huh. Hace un llamado a la unión, donde lo principal es proteger las comunidades y saberes ancestrales que aún habitan el territorio. Nuestros ancestros indígenas, Colombia conecta las dos partes del continente americano, además de africanos y colonizadores. Acogió diferentes comunidades indígenas de toda la región. Así lo demuestran los tepuches de la Sierra de Chiribiquete, del centro del mundo, que es un lugar sagrado para las comunidades aborígenes o tierra adentro, que queda en San Agustín, y los istmos, que son los cementerios indígenas más importantes del continente. Hoy en día existen en el país más de 80 pueblos indígenas nativos que preservan la existencia de 67 lenguas antiguas. Los Guayú, Nasa, Embera, Pastos y Zenú lideran la extensa lista de tribus que hacen parte de la raza colombiana. Esas que le heredaron al país el agradecimiento y respeto por sus recursos naturales, el maíz como ingrediente infaltable en la cocina tradicional e instrumentos esenciales en el folclor nacional como la guaracha, los conunos y las gaitas. Población afrocolombiana. Cientos de africanos desembarcaron años atrás en Cartagena y Mompox, el Atlántico y el corredor de la costa del Pacífico. Que estas regiones fueron las que acogieron a la población que periódicamente se desplazó por los ríos Magdalena, Cauca, Atrato y Patía. También en el archipiélago de San Andrés y Providencia, ingleses, europeos y africanos originaron la comunidad raizal, cuyas lenguas principalmente son el creole y el inglés.
Sí, señor. Un saludo especial a nuestros amigos del creole. Hay una cosa interesantísima en esto, Cristian, cuando no sé si han tenido la oportunidad de viajar a Providencia. No. Y cuando primero uno identifica la diversidad de naturaleza y la diversidad humana en esta región es maravillosa. Pero lo más interesante es que cuando tú aterrizas a este lugar, porque estuve por varios viajes en Providencia, lo primero que me dijeron los niños es, ellos hablan creol, pero también usan el español. Y me dijeron, ¿tú vienes del continente? Y yo dije, sí. ¿Soy del continente? Me dijo, sí. Las personas que están fuera de nuestra Providencia son para nosotros del continente. De... Y es maravilloso empezar a encontrar la riqueza en música, pues en este lenguaje, en la forma de vestir, en lo que comen. Maravilloso. Y eso hace parte de esa diversidad cultural y, por supuesto, diversidad étnica.
¿Qué pasó el 12 de octubre de 1942? Según las fuentes históricas, fue el marinero de Sevilla, Rodrigo Triana, quien en 1942, en el primer viaje exploratorio de Cristóbal Colón, quien avistaría el nuevo continente y daría el aviso para tomar curso hacia América. Existen varias versiones sobre el descubrimiento de América. Una de ellas, la más aceptada, es que Cristóbal Colón falleció sin conocer que había llegado a un nuevo continente. De hecho, estuvo convencido de que su viaje alrededor del mundo había culminado en India. No obstante, los astrónomos mencionaban que Cristóbal Colón no llegó a América el 12 de octubre de 1942, como el calendario usado por Colón, que era el calendario juliano, era diferente al que usamos hoy en día, por lo que la verdadera fecha del Día de la Raza debería ser entre el 20 y el 21 de octubre. ¿Cómo se llama ahora el Día de la Raza? Que fue lo que inicialmente Lady comentó.
Sí, señor.
Entonces, aunque el eje común de todas las celebridades es el encuentro entre las culturas de España y América Latina, el nombre varía de país en país. En España se le conoce como el Día de la Hispanidad. En Estados Unidos, como el Día de Cristóbal Colón. En Chile y Perú se habla del Día del Encuentro de Dos Mundos. Por su parte, en Argentina se le da el nombre del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ya en Colombia se le conoce en su mayoría como el Día de la Raza, que se empieza a sumar al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Pues interesante este día. ¿Y usted hace parte de esta celebración? ¿Por qué? Porque hace parte de esta diversidad.
Somos parte
de la diversidad. Hablo con nuestros oyentes, quienes están conectados y nos escuchan, y era... Esto es, a veces para la gente adulta es como un tema para los niños en primaria, ¿no? Uh-huh. Cuando llegó Cristóbal Colón, aterrizó, nos colonizó, nos conquistó, ¿qué hizo? ¿Qué choque tuvo cultural? ¿Qué pasó? Es más, la historia cuenta que precisamente en esa conquista muchas cosas, tanto positivas como negativas, llegaron. Una de ellas es empezar a sentir el desarrollo de toda esa, de lo que traían los europeos, los españoles en este momento. Uh-huh. Con este genovés Cristóbal Colón aterrizando a tierras que específicamente fueron en República Dominicana, donde aterrizó, donde llegó Cristóbal Colón, y traer todo lo que hacía parte de su cultura, compartirlo con nosotros y tener este choque con nuestros indígenas. Ahí empezó toda la mezcla. Pero precisamente esto, Cristian, que es un tema interesante para muchos, para otros tal vez aburrido y ladrilludo, hace parte de su día a día. Uh-huh. Porque decir que se celebra el Día de la Raza y que empiece a tener esta transformación en el nombre es por lo siguiente. Imagínense que encontré que la comunidad científica ha demostrado que los argumentos biológicos para diferenciar la raza son erróneos. Es decir, les voy a contar una cosa. Primero, afirmar que solo hay una raza, que ¿cuál es? La humana, en este caso. Y contarles que a finales del siglo XX, después de muchas polémicas precisamente sobre las razas, si tú eres negro, soy afro, no soy afro, soy indígena, ¿no? Raizal, soy demás, se estableció un mapa de la secuencia completa del genoma humano, que mostró que todos los humanos tienen un patrimonio genético similar. Es decir, mi señor, si usted se considera muy blanco y muy puro, y tal vez todavía continúa con un ejercicio desde el racismo, desde el yo no soy igual que usted, pues le quiero contar que los científicos han demostrado que son pocas las diferencias. Estamos hablando de un menos uno, Cristian, en el tema de la raza humana. Entonces, hablar de razas es erróneo, dicen los científicos, para la comunidad científica, y esto nos permite establecer que una división en razas no existe. Les voy a contar una cosa adicional como dato curioso, y es que la especie humana, y esto lo afirman los científicos, es más homogénea que las especies animales. Entonces, la producción de melanina, que define el color de la piel, apenas concierne unos pocos genes entre los 25.000 del genoma humano. Sí, claro. Ahí les dejo ese dato. Es decir, que se ha observado que las diferencias más numerosas entre las personas de una misma región, o sea, que hay más diferencias entre personas de una misma región que entre personas de continentes diferentes. Sí, y sucede, ¿no? A veces uno va a otra región y dice, ve, estos parecen hasta colombianos. Uno dice, este parece como si fuera de Cali, mira, ¿por qué sucede eso? Check. Entonces, ahí les dejamos estos datos. Me parece importante que hoy en Café Cultural hablemos de la raza. Uh-huh. Hablemos si realmente hablamos de la raza o de la diversidad.
Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace la...
El Día de la Raza es el nombre con el que se denomina en la mayoría de los países hispanoamericanos la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. El Día de la Raza se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, en España y en Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a partir del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. El Día de la Raza rescata la riqueza cultural de nuestro país con los indígenas, además que hace un llamado al análisis, al pensamiento y la reflexión de la situación que se vivió hace muchos años y que permitió que tengamos la vida que hoy en día tenemos, con una mezcla de razas que intentan convivir en armonía, como debe ser aquí y en cualquier parte del mundo. La manera como celebran la fecha del descubrimiento de América en los últimos tiempos ha cambiado en los colegios del país. Los docentes que parten del principio de que el 12 de octubre no hay nada que celebrar se ponen del lado de los indígenas, pues consideran que el descubrimiento alteró el proceso de evolución natural que llevaban sus culturas, disponiéndonos desde entonces al subdesarrollo. Ahora, el enfoque es más hacia las razas, las costumbres y la cultura de América. En algunos colegios se organiza Es la Semana de Colombia, en la que cada curso tiene asignado un departamento del país, decoran los salones y exponen la historia, la comida y los bailes típicos de la región. Otros relacionan el tema con la diversidad y la inclusión. Realizan actividades lúdicas y reflexivas y además organizan un panel con representantes de distintas comunidades, como líderes indígenas, personas desplazadas o con discapacidad, quienes les cuentan a los estudiantes cómo han podido lograr sus metas y convertirse en líderes. Hoy en día se prefiere hablar del encuentro de dos mundos.
Lady recomienda.
Esta versión al aire libre, una grabación de RTBC, de los medios públicos de Colombia, nos regalan esta canción de hace un mes los amigos de Puerto Candelaria, que siempre nos tienen acostumbrados a estas mezclas del folclore, uh-huh, pero también de los sonidos urbanos, la fusión y todo eso que nos gusta escuchar en la actualidad. Un saludo especial con esta canción que se llama Hace un mes. Yo no me quiero ir sin contarles, sin recordar la grandiosa noticia sobre una profesora de literatura de universidad que ha escrito una veintena de obras donde aborda el peso de la dominación de las clases sociales y los estereotipos del amor romántico, que son dos temas que marcaron sus obras y que la han hecho hace poquitico, hace algunos días, la ganadora del actual Premio Nobel de Literatura. Uh-huh. Les quiero contar que fue otorgada a esta escritora francesa, Annie Ernaux. Ustedes pueden conocer la literatura. 4 grandes títulos de esta Premio Nobel en nuestra biblioteca virtual para ciegos, estructurados, accesibles, para que ustedes puedan conocer más de esta escritora que se convierte en la 17ª mujer que obtiene este reconocimiento entre los 119 laureados desde que se instauró el premio en 1901. No podemos dejar pasar esta noticia en Café Cultural y nos despedimos dejando la nota de Jota sin antes sus saludos, por favor, a la audiencia, Cristian, Eliana.
No, y gracias a todos por soportarnos hoy mucho más de lo normal.
Así es.
Pero la idea es eso, que se nutran de bastante cultura, música,
entretenimiento, conversaciones, uh-huh, preguntas y respuestas.
Salud.
Salud, sí, uh-huh, señor.
Sí, mis queridos oyentes, y me despido, pero igual quiero dejarles un mensaje. No descuidemos nuestra salud mental. Debemos estar pendientes de todo eso para sentirnos mejor, para poder sobrellevar nuestro estrés y pues todos los cambios de nuestras vidas, de nuestra vida. Entonces, les dejo ese mensaje y seguiremos disfrutando de este cafecito hasta el final.
Así es, me preguntan que cuáles son los libros que tenemos de Annie Ernaux en la biblioteca: El acontecimiento, El lugar, La vergüenza, Pura pasión. Ahí están los 4 libros que tenemos en nuestra biblioteca: El acontecimiento, que es el más famoso de esta autora, El lugar, La vergüenza y Pura pasión, señora.
Mis queridos oyentes, y no se les olvide inscribirse en nuestra biblioteca virtual. Es fácil llenar todos los daticos que se solicitan: certificado de discapacidad visual, la cédula de ciudadanía o el documento de identidad. Y listo, queda inscrito para poder disfrutar de toda esta maravillosa literatura.
Yo pensé que ibas a decir como un amigo de otra radio muy conocida en Caracol Radio que dice: y no se les olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Vamos con la nota de Jota en Café Cultural. Chao, chao.
Chao, chao. Chao, chao.
Un cuento de Horacio Quiroga, Los buques suicidantes. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y a otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay una probabilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen, por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de aguas, así hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras cuales singulares, entre las que se puede incluir lo que asedió al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al alba con una corbeta sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico. Todo en perfecto orden y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se llevan a la tripulación? Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirado por su cuenta y riesgo y hablando poco. Ah, si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconvenientes, asintió el discreto individuo. En dos palabras, en los mares del norte, como el María Magdalena del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también con velas, nos llevó casi a su lado. El singular aspecto de abandono, que no engaña a un buque, llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie y todo estaba también en perfecto orden. Pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión, aunque nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer, nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendiéndose de nuevo la chalupa, y los que fueron recorriendo en vano el buque, todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera del lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llevar al navío y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis demás compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría cantaba. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceptoso. Todos se habían levantado, paseándose sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Coció un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en ello, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir el ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. Enseguida se olvidaron, volviendo a la apatía común. Al rato, otro se desperezó. Restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora. El sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua. Los tres se quedaron, se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda silbando despacio con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros, y los de los demás buques. Eso es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con inexplicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte inóptica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcan. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán nos siguió un rato de reojo. «Farsante», murmuró. «Al contrario», dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. «Si fuera farsante no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua».
Tomar un café. ¿Espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural. Siempre algo para esperar.